Señorita.
¿Cómo la prima?
Hola.
¿Se te escucha bárbaro? Sí, sí, sí.
¿Me escuchás bien?
Excelente.
Buenísimo.
¿Cómo andás?
Bien, muy bien.
No
por
puedo
suerte.
Creer.
No puedo terminando creer que... la semana.
No puedo creer que te encontré, ¿eh?
¿Viste? Es difícil. Tengo sí. Una agenda muy ocupada tengo, pero cada tanto.
Vos y tu vieja son las más difíciles de encontrar. A tu mamá no la agarré todavía. Qué?
No, mi mamá es más difícil todavía.
No, va a ser
y
imposible.
Y más ahora que está en época de exámenes, peor.
No, y ahora que está empoderada, mal. Peor.
Ah, no, bueno, eso es otra cosa.
Eso está peor. ¿Cómo andás?
Muy bien, por suerte. Cansada ya de... Sí.
¿Bajo qué doctrina te gusta contestar preguntas? ¿Bajo la doctrina Kicillof o de la Reta?
Kicillof.
¿Te gusta, ¿te gusta extenderte? Va
no,
por
no
ahí,
soy tan...
¿eh?
Depende qué. Depende de qué tipo de pregunta. Capaz que hacer una pregunta que requiere una respuesta más corta y concisa y hay otra que requiere desarrollo. Todo depende del tipo de pregunta también.
Hoy quiero aprender, así que si te puedes extender.
Sí, perfecto.
Escúchame. Así para arrancar un poquito, ya que toqué el temita de la política, ¿cómo ves a la oposición?
Uf, qué buena pregunta. Más allá de cómo la vea yo en términos ideales, o sea, de cómo mi ideología no tiene nada que ver con su ideología, me preocupa la oposición en términos responsabilidad, o irresponsabilidad, mejor dicho, social. Me parece que una cosa es tener un debate político donde haya posiciones antagónicas y opuestas, y otra cosa es utilizar una situación tan delicada como lo es la pandemia a nivel mundial, no sobre todo, no solo por la gente que está enojada de estar encerrada o el uso, digamos, de ese descontento, sino también porque me parece muy irrespetuoso para aquellos y aquellas que hayan tenido pérdidas de familiares o personas cercanas. Me parece que nada, que está habiendo una situación muy delicada y aprovecharse de eso no habla bien para nada de su terreno político y de las formas que tienen de hacer política, ¿no? De hecho, si analizamos cómo la oposición llegó a ser oposición y cómo se pudo afianzar en el mandato presidencial, digamos, si tomamos, ¿no?, la gestión de Mauricio Macri, nada, se nota que hacen un juego bastante irresponsable donde lo que se busca en realidad es, justo el otro día lo hablábamos en la facultad, en una clase, se busca mover las emociones en realidad, porque no apuntan a lo que son argumentos y a lo que son razones, sino que precisamente son todas movidas políticas y operaciones políticas que tienen el intento de generar una emoción en el otro y en la otra persona que lo está viendo. Y desde ese sentido el tema de generar consensos políticos o ideales políticos desde el terror, desde el miedo y desde el odio, y es algo preocupante, la verdad. Sobre todo si tenemos en cuenta que hace dos décadas atrás, nada, los crímenes de odio, de ¿cómo se llama? Ay, de autoritarismo, de, sobre todo en nuestra región, ¿no? Si pensamos en las dictaduras militares, son cosas que hay que cuidar y que hay que tener cuidado también de que no se expandan, porque si se expanden y ganan poder y ocurre como, bueno, quizás no acá en Argentina, pero si lo ves en Brasil, por ejemplo, donde el poder de la oposición llevó a llevar un presidente como Jair Bolsonaro, que ahora está haciendo que se mueran miles y miles y miles y miles de brasileras por su irresponsabilidad. Entonces, te lleva a pensar realmente cuál es el lugar que como sociedad le damos a la política y la importancia, me parece, de promover un involucramiento político que no tenga que ver con una cuestión, porque yo creo que este es otro problema que hay, que la gente confunde partidismo con política. Y entonces cada vez que vos hablas de política, la gente ya enseguida se mete en el debate de, bueno, los K o los Macri o los peronistas o la derecha, y en realidad la cuestión política es una cuestión de partidismo y de ideología. O sea, como bien dice la frase, lo personal es político. Lo que nosotros hacemos todos los días de nuestras vidas influye en lo político, en la construcción social y en el contexto en el que vivimos. Entonces no podemos desentendernos de eso. Me parece que todo este contexto, tanto regional como global, pero sobre todo regional, viendo lo que está sucediendo en otros países y cómo se está manejando en el nuestro, es también una invitación a pensar qué tipo de compromiso asumimos los ciudadanos y las ciudadanas en ese quehacer político, en esa obligación política que tenemos por vivir en una democracia.
¿Y crees que, esto que está haciendo la oposición es una nueva forma de hacer política o hace mucho existía?
Es que yo no creo que... A ver, no, yo no lo llamaría hacer política porque me parece un terreno muy, muy sucio, un juego sucio. Yo creo que se hace política desde abajo. La política se construye en la sociedad, se construye en la calle, se construye en comunidad, se construye en lazos sociales. A mí me parece que esto no es hacer política. A mí lo que me parece es que esto es generar estructuras de poder que alimenten a sus empresas, que alimenten a sus ideales, que alimenten a sus círculos íntimos, porque son círculos de gente muy pequeña, o sea, dueños de medios de producción, dueños de campos, dueños de... que no tienen que ver con lo político. Yo creo que en realidad lo que hacen es más bien una forma de atentar contra la política. Ponen a la política en un lugar como de culpabilización de todos los males, como si la política tuviese la culpa de los males, porque es mucho más fácil que la gente se enoje con la política o se enoje con un presidente o se enoje con un partido, como te decía antes, para bloquear precisamente la razón, la lógica, el argumento. A mí me ocurre muchas veces que si te querés sentar a debatir o a construir algún tipo de conversación con alguien que opina distinto, es muy difícil avanzar en términos de argumentos concretos, no sé, usando factores económicos, factores sociales, factores educativos. Es muy difícil porque lo primero que vas a encontrar del otro lado automáticamente es: vos decís eso porque sos kirchnerista, vos decís eso porque sos peronista, vos decís esto porque... Como que siempre lo que buscan es el bloqueo de lo político. Yo siento eso, que no es más bien una cuestión política la que llevan, sino una cuestión de atentar contra la política.
Tal cual. ¿Y cómo refrutas eso? ¿Cómo escapas de eso? No sé si escapar, digo, ¿cómo afrontas eso que te dicen?
Y yo creo que ahí la educación tiene un lugar muy fundamental como herramienta. La cuestión de la educación, precisamente por eso es algo que en terreno, digamos, político tiene tanto debate y hay tanta lucha. La cuestión de la educación es lo que te garantiza qué tipo de sujetos vos vas a tener y sujetas también en tu sociedad, qué tipo de ciudadanos. Me parece que por ahí pasa una de las grandes cuestiones, es qué tipo de educación queremos darles a nuestras sociedades, qué tipo de ciudadanos queremos para nuestra sociedad. Ciudadanos que sean críticos, que sean simplemente ejecutores, ciudadanos que puedan cuestionar o que se adapten directamente a la sociedad como está. Yo me parece que en eso hay un debate muy grande a partir de los años 2000, sobre todo después de las décadas del 90, que obviamente en términos educativos, quienes saben de educación saben que generó mucho, no solo a nivel regional y a nivel social y a nivel económico, mucho malestar, sino también a nivel educativo, porque se validó un tipo de educación muy orientada a fines, muy tecnicista, que lo único que buscaba era formar al ciudadano para que se encaje en la globalización y en la revolución industrial, como toda esa cosa así en automático, sin pensar, porque a vos no te interesa pensar, porque lo único que tenés que ser es un oficinista que sepa usar un Excel. En todo ese matete yo creo que hubo una gran tirada de generaciones que lamentablemente la cuestión de lo crítico, de lo pedagógico, de lo político, lo obvia. Pero lo obvia hasta desde un lugar como de rechazo, te diría. Entonces yo creo que algo que es muy clave, pero que me parece que desde los 2000 hacia acá para este lado se está trabajando mucho, es la cuestión de, bueno, una educación que sea liberadora, que sea anticolonialista, que sea antiimperialista, que sea antipatriarcal, que sea de igualdad, de equidad. Yo creo que eso es lo que va a orientar hacia un futuro, a tener sociedades mucho más preparadas para la vida en democracia, porque a fin de cuentas es eso también. No pasa solo por una cuestión política y de, che, ¿a quién voto para presidente? ¿O me involucro o no me involucro? También pasa por la cotidianeidad. Y eso es clave, y es algo clave que la gente tiene que entender en términos mayores. No importa quién te está de presidente, si vos después como ciudadano sos una paria. Y eso me parece que también es un cambio que en términos educativos hay que dar, que el involucramiento como sujetos y sujetas sociales es algo que tiene que empezar a darse, que para mí es urgente, que es algo que no se puede demorar más. Para mí a ver, yo tengo casi 30 años y ver todavía gente de mi edad que desconoce un montón de cuestiones de lo que hace la vida democrática es grave, porque el día de mañana es esa gente la que tiene también la protesta y el derecho de votar, de decidir, de opinar. Pero me parece que también tenemos que pensar cómo preparamos a esa gente, no por cómo deba pensar, porque obviamente el Estado, la educación, no tiene derecho a decirle a nadie cómo deba pensar, pero sí de qué manera estructurar las lógicas en las que te manejás, cómo te desenvolvés como ciudadano, cómo debatís, desde dónde te posicionás, cómo comprendés esa realidad que comprendés, porque también con qué herramientas vas por la vida, me parece que va más por ahí.
Hermoso. Y escúchame, entre toda esta bruta data que me acabas de tirar, se me ocurrieron dos preguntas, y una es, sí, que tocaste el tema del debate. Vos, ya a esta altura del partido, ¿planificaste, elegís tus peleas o peleas contra todo?
No, las elijo muy bien. Ya de, en una época me pasaba que era más de discutir mucho, 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 mucho en redes sociales sobre todo. A mí me parece que un lugar en donde se dan la mayoría de los debates es, son las redes sociales, lo cual también es preocupante, porque nada, nos damos cuenta qué tipo de contenido se manejan las redes sociales. Es muy violento, las redes sociales son violentas, esconden a la gente atrás de un teclado, pueden decir cualquier cosa y arruinar a cualquier persona, porque nada, total estamos hablando por computadora, pero bueno, del otro lado hay seres humanos, y eso es algo que yo creo que las redes sociales desvirtuaron un montón. Y en cuanto a las peleas que dar, sí, la verdad es que desarrollé paciencia en estos años, mucha. No discuto con cualquier persona, ya no discuto en realidad tampoco, no le subo el tono, es más bien un debate, pero de quien tenga ganas de debatir ideas, no chicaneadas. Debato con quien, claro, le guste debatir, no me gusta chicanear, ya no.
Hermoso. Y con respecto a eso de la democracia, digo, está totalmente ligada a la libertad de expresión y demás, digo, ¿no crees que hay veces que la libertad de expresión hace una de más?
¿Cómo no comprendí?
Que sí, que viste que, qué sé yo, que hay veces que todo esto de la libertad de expresión
sí,
se convierte como en un abuso de parte, sí, de muchos. ¿No crees que, por eso te digo, si no crees que hace una de más?
Y a mí la verdad es que el tema es, a ver, claramente cada uno es libre de expresar lo que quiere. Lo que sí me parece es que tendrían que empezar a regular de alguna manera, volviendo otra vez a lo de las redes sociales, sobre todo en las redes sociales, la falsa información y la desinformación. Eso a mí me preocupa mucho más, porque, a ver, yo puedo no estar de acuerdo, por ejemplo, no sé, te voy a dar un comentario, con lo que Patricia Bullrich pueda salir a decir, ¿no? Obviamente en términos políticos e ideológicos yo no tengo nada que ver, pero absolutamente nada que ver con esa persona. Sin embargo, esa persona tiene derecho a expresarse como se pueda querer expresar y opinar lo que opina. Ahora, de ahí a, desde tu lugar político que tenés como presidenta de un partido, ir y publicar una noticia falsa que va a replicarse a nivel federal en todo el país y obviamente a nivel mundial, porque claramente por la virtualidad todo se replica y se expande, y ahí me parece que hay un tema que hay que ver. Porque vos podés opinar como quieras opinar, pero el hecho de utilizar la información mal, la información, cambiar la información para manipular lo que otra persona piensa, porque en realidad el fin último de dar una información falsa es generar una opinión falsa en la otra persona que lo está leyendo. Entonces ahí me parece que hay un trabajo también que hay que hacer. Yo creo que es algo que en algún momento va a tener que atenderse la cuestión de cómo los medios de comunicación informan, qué tipo de información hay, qué pasa con la prensa amarillista, pero me parece que también es una pelea que hay que dan a cuestión social, porque también eso está porque hay gente que lo consume. A ver, sin ir más lejos, mira, te llevo a otro ámbito. El programa este Bake Off. Yo nunca vi, sí, el reality Bake Off, jamás. Lo vi recién el domingo pasado por primera vez porque me entero por Twitter de que es precisamente por ver la cantidad de cosas que la gente le ponía y le decía a una de las participantes que había, no sé, mentido en un dato pendorcho para poder anotarse al programa. La crucificaron a esa piba. O sea, la cantidad de barbaridades que a esa chica, sí, le dijeron desde... Hasta le reflotaron un accidente de tránsito que había tenido hace, no sé, 10 años atrás. O sea, el peligro que hay, ¿no?, de incitar a este tipo de conductas, pero también porque la gente está enganchada en ese tipo de conductas. A ver, ¿en qué lugar, qué tipo de sujeto estamos creando, qué tipo de sujetas y sujetos estamos creando que la... que la satisfacción pasa por detrás de una pantalla agredir a una persona que no conoces. Entonces, para mí también la lucha tiene qué tipo de comunicación estamos fomentando, qué tipo de vínculos, qué tipo de tratos. O sea, qué es lo que se fomenta con este tipo de realities de la gente que yendo a echar a una persona que no conoce, que después se mueve a todos los ámbitos. Pasó con el linchamiento a Cristina Kirchner, pasó con la hija de Cristina Kirchner, que se tuvo que ir con una depresión, ¿no?, al borde del suicidio porque no podía salir a la calle porque la gente la amedrentaba sin conocerlo. Entonces me parece que la discusión tendría que darse desde ese lado. ¿Qué tipo de ser humano estamos formando? Que la satisfacción personal no pase por, no sé, leerte un libro y sentirte feliz de que lo leíste, sino porque, uy, mirá qué piola que soy, que bardeo a una piba que hace tortas en Telefe que ni conozco. Yo sí. Creo que el tema está por ahí. La cuestión no es libre expresión no o libre expresión sí, sino entender que vos podés tener toda la libre expresión que quieras siempre y cuando no estés promoviendo el odio hacia otra persona, promoviendo la enemistad, promoviendo peleas, promoviendo lo que promueva, cosas de porquería, por así decirlo. ¿Por qué no promover cosas buenas, no?
Bueno, esta pregunta que te hice era porque el primo Pato, que es un tipo muy sabio, me contó que en Alemania, cuando vos hablás o decís algo, mismo en la calle o los medios de comunicación, sobre el nazismo, te meten preso. ¿Viste?
Sí, no podés hacer negacionismo, se llama eso.
Eso. Bueno, y digo, y acá se habla con tanta libertad, diciendo que no fueron 30.000 y demás, digo.
Sí. En Alemania vos llegás a negar siquiera un chiste el holocausto y sí, vas preso, multa, todo. Y bueno, acá me parece que se tiene que hacer también un trabajo de ese estilo. Entiendo que hay un proyecto ahí medio que obviamente con el tema de la pandemia ni siquiera se avanzó ni se reflotó, pero entiendo que hay un proyecto legislativo que va a apuntar a eso. A mí en lo personal me parece una falta de respeto inmensa. Vos, como te vuelvo a decir, podés estar en contra o a favor de una política, de una forma o una no forma. No podés estar a favor jamás ni negar ni defender que hayan violado y torturado mujeres embarazadas, que las hayan sacado de sus casas, que las hayan hecho parir en lugares clandestinos, que le hayan arrebatado a los hijos, que hayan tirado hombres y mujeres desde aviones vivos al medio del Río de la Plata. Me parece que es muy tétrico, la verdad, negarlo, me parece que es de inhumano. Pero bueno, es lo que te digo, entra al mismo terreno del juego de como lo está diciendo el otro y estás del lado, no sé, por así decirlo, zurdo de la vida, lo que vos estás diciendo no puede ser. Porque no logran tampoco esta cosa de trazar un término medio de que, bueno, ¿sabes qué? Yo soy un liberal de derecha y vos sos una zurdita, pero bueno, acordamos que estuvo mal la dictadura militar. Pero me parece que hay tanto enrosque en el sentido de contraponerse al otro y la reacción primera es ir en contra de lo que el otro. Entonces, si yo escucho que algo dice Macri, ya me pongo en contra de toque porque no promuevo con él. Si escucho que dice, no sé, algo Cristina Kirchner, me pongo en contra porque yo soy recontra a favor de Macri. Y hay cosas que me parece que tendrían que a nivel social estar unificadas. Ejemplo esto, o sea, que se niegue que hubo 30.000 desaparecidos, no importa. O sea, la discusión del número es un chicaneo más de todos los chicaneos que hacen, porque se mueve en todos los ámbitos, ¿no? Es que, a ver, es lo mismo que, en realidad seguro no hay tantos casos de pandemia, quizás hay menos casos de coronavirus, quizás lo están mintiendo. Es el mismo chicaneo constante que el único fin que tiene es desestabilizar socialmente. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés una sociedad desestabilizada, te es mucho más fácil la manipulación. Entonces, el fin último de todo siempre es eso, el conflicto social. Vos tenés a una sociedad totalmente enemistada mientras vos de afuera haces lo que querés. O sea, y yo creo que todo apunta a eso, siempre.
Che, y que la sociedad sea tan fácil de manipular, ¿crees que viene por un tema de educación o por qué crees que pasa?
No, yo no creo que sea un tema de educación porque yo me he sentado y he tenido adelante gente graduada de la UBA, gente. Yo no creo que sea un tipo de educación. Ojo, quizás sí es un tipo de educación primaria en lo que refiere a con quién te sociabilizaste, dónde te criaste, en qué. Eso para mí influye un montón. Pero bueno, también da cuenta de la falla a nivel sistema educativo de que vos como Estado no puedas garantizar una educación al menos pareja en términos de, bueno, cuidar la democracia, cuidar los derechos, respetar al que tenés al lado, empatía, amor, igualdad, equidad. Pero bueno, también la realidad es que hay algo que te excede y que pasa de la diversidad social, que es que, por ejemplo, ¿no? Mañana te viene un pibe de una escuela pública, de una familia recontra facha, por así decirlo. Y capaz que vos te rompés el lomo y lográs que ese pibe piense distinto, o esa piba piense distinto. Pero también es muy difícil para el pibe que después llega a su casa y capaz que se tiene que bancar, comer todos los domingos con la nata, ¿entendés? Ver los editoriales del Euco. Es una lucha muy grande ahí, porque es como reflotando a los antiderechos la frase de con mis hijos no te metas. Vos como Estado podés garantizar una educación que tenga como fin último, nada, promover un montón de valores solidarios, equitativos, empáticos de la paz y todo lo que la agenda educativa global dice, pero ¿qué pasa también cuando el pibe llega a su casa? Y ahí ya que como un poco te excede, pero bueno, es esta lucha también que se viene dando por la transformación en ¿cómo se llaman?, los contenidos pedagógicos, en los currículums, en la educación. El sistema educativo argentino tiene una gran deuda para con la sociedad argentina. O sea, hay muchísimas cosas, muchísimas, infinitas que mejorar. Tenemos un montón de excelentes, por supuesto, pero hay muchísimas cosas que están mal, muy mal, que tienen que mejorarse, que tienen que acomodarse. Se tiene que atender la cuestión docente. Los docentes no pueden seguir dando clases como están dando clases, no pueden seguir cobrando lo que cobran, no pueden no tener garantizadas las condiciones. Es como una cadena de cosas que está muy mal hecha y que se arrastra hace un montón de tiempo, pero hasta que no se piense una buena reforma educativa, hasta que de verdad no haya una intención por avanzar un paso más y por decir, che, loco, queremos construir esto, ¿qué tipo de educación necesitamos realmente? Hasta que eso no esté dado, que obviamente conlleva un proceso infinito, porque tenés múltiples actores. La educación es una institución que está atravesada por múltiples actores sociales, no es algo que vos podés borrar de un día a la mañana y transformar y soplás y haces botella. Pero bueno, me parece que es algo que de a poco vamos a tener que ir viendo, digo de a poco ir viendo y me incluyo porque estudio educación, pero es algo que se tiene que ir viendo y que se tiene que ir transformando. O sea, es un debate que hay que dar, qué tipo de pibes y pibas queremos formar mañana.
Tal cual, hermoso. Reina, no te puedo decir nada, porque es espectacular lo que estás diciendo, no te puedo interrumpir. Escúchame. Te veo tan comprometida, pero en el sentido de laburar, de estudiar, y digo, no parás, o es lo que veo yo. Digo, ¿en qué?
Sí, no estoy parando.
Por eso, digo, ¿en qué momento parás para, no sé, mirar al espejo y cantar o alguna cosa de esas? Digo, ¿parás en algún momento?
Sí, tengo mis ratitos, sí, freno bastante. A la mañana, ahora que estamos así en época cuarentena, soy de levantarme temprano, tipo 8:30, 9 ya estoy levantada, trabajo durante el día, hay días que tengo menos laburo, hay días que tengo más, me echo con la facultad, pero no es algo que me cueste, pues es algo que me gusta, estudio algo que me gusta, entonces desde ahí al vamos, nada, me voy organizando, igual tengo tiempo libre, por supuesto.
No, pero ya
terminaste. Colapsaría mentalmente, si este año yo termino, si todo sale bien, vamos a cruzar los dedos. Al menos la licenciatura en educación, ya este año entrego el trabajo final y finalizo, y el año que viene me quedan 2 o 3 materias del profesorado y ya estamos.
¿Y te gustaría estudiar algo más?
Sí, tengo mucho. No, olvídate. Y yo pensaba que la licenciatura es investigación. O sea, yo además de ser profesora en educación, voy a ser investigadora en educación. Así que no, pienso seguir doctorado, pienso ejercer, tengo muchísimas ganas de laburar en contexto de encierro, así que voy a ver también si me meto en algún proyecto de esos. No, siempre voy a seguir estudiando. La realidad es que cuando vos estás en el ámbito docente nunca frenás de estudiar, ni de actualizarte, ni de investigar, porque constantemente necesitas también estar actualizado a los requerimientos que la sociedad tiene sobre la educación. Entonces lo que empieza a pasar es que si vos no estás sin circuito, quedás afuera un montón de cosas. Que es lo que también nos pasa mucho hoy en día. Vos te pasa que vas a una escuela y tenés capaz un equipo docente o algún que otro docente que está más involucrado en la investigación educativa o en los procesos como de didáctica, de aprendizaje y demás, que están muchos más involucrados y tienen quizás una cabeza más moderna, diciéndolo muy entre comillas, porque la modernidad en términos educativos también significó cosas no tan buenas, ¿no? Pero nada, se nota mucho la diferencia entre quienes por así decirlo, no digo, no quiero generalizar, ¿no? Por supuesto no todos, pero en muchos casos en colegios, te voy a dar un ejemplo, yo laburé cuando era más chica en un colegio en la Villa 2124 de Barracas. Ahí tenías docentes recién graduados que con la misma ideología que yo estaban a todo ritmo, metiéndole, haciendo proyectos con los pibes y las pibas, recontra involucrados, y tenías docentes que se estaban por jubilar y que ya no querían saber nada de los pibes que estaban ahí. Y menos que menos de pibes con, obviamente, la conflictividad y problemática que te requiere en una escuela en ese contexto. Entonces, me parece que también tenemos que, y tienen sobre todo las autoridades de la educación, empezar a pensar de qué forma se pueden empezar a revertir estas cosas. Porque yo creo que aparte lo necesario y lo más urgente, y es algo que todos acordamos, todos y todas, es que en las escuelas de contextos vulnerables, sobre todo, que es donde mucho más laburo pedagógico hay que hacer, desde una perspectiva educativa popular, no puede estar a cargo cualquier docente. Y eso es una realidad. Y no es autoritario, si quiere decirlo, porque yo entiendo que genera mucha rispidez y que a veces muchos docentes tienen ahí, pero vos, ¿quién sos para decir que estamos o no estamos capacitados? Y no es una cuestión de capacitación, es una cuestión de ideales, de sentir. O sea, yo considero y estoy segura que para encarar una perspectiva de educación popular y de poder trabajar en espacios como, no sé, contextos de encierro, de vulnerabilidad, de pobreza, de un montón de falencias, vos tenés que tener un deseo muy grande, estar ahí, vos tenés que tener una convicción de que lo que estás haciendo, de que el pibe y la piba con a la que estás educando, o ni siquiera, que estás orientando en su proceso de comprensión, de reflexión, de educación, tenés que estar convencido, no podés más tener, no podemos darnos el lujo, por así decirlo, de tener docentes en escuelas vulnerables y de la villa que te dicen, ah, este pibe, ¿para qué le voy a decir a este pibe? Si este pibe no le da la cabeza, no va a salir de acá. Y me parece que como sistema educativo, la verdad, hay una falla muy grande, porque no podemos negar que hay docentes que piensan así. No podemos negar más que también hay docentes que se atribuyen 10 millones de licencias. No podemos negar que hay un montón de gente que atenta sobre el derecho a la educación. Sobre todo pasa mucho con la ESI. La ESI, hay una ley que establece que la ESI debe darse, y sin embargo hoy en día ese derecho no está garantizado. Hay escuelas que no quieren darlas, hay docentes que no quieren darla, y desde ese lado me parece que también el Estado tiene una deuda para con, sobre todo, los estudiantes y las estudiantes.
Hermoso. ¿Y vos crees que la profesión docente en sí, sacando lo económico, sentís que está muy desprestigiada a nivel social?
Sí, siento que está desprestigiada a nivel social, pero precisamente porque cada vez que hubo algún tipo de debate o reclamo desde el lado educativo, digamos, por así decirlo, desde el gremio de la educación, se hizo esta cuestión de desacreditar mediante la desinformación, que es un poco lo que veníamos hablando, que se hace constantemente, cada vez que a nivel social, ya sea, no sé, en lo económico, en lo educativo, en la salud, la sociedad hace un reclamo, te das cuenta muy rápidamente cuando estás tocándole, perdón, voy a usar una expresión, pero cuando estás tocándole los huevos al poder, te das cuenta porque enseguida tenés a todo el batallón de medios y comunicación tirando en contra. Y a mí me parece que el tema de la educación se reflotó mucho en estas, sobre todo en la gestión macrista, porque hubo, sobre todo en la educación superior, por ejemplo, del conurbano, en los profesorados, en escuelas de sectores más vulnerables, se las atacó mucho. Y me parece que en esta lucha docente de salir a poner el cuerpo, ah, loco, no les bajen más el presupuesto a los pibes, no les toquen las viandas, sigan dando las becas, sigan entregando materiales, sigan pagando las clases, sigan... O sea, yo creo que el haber puesto el cuerpo a esa lucha les costó a los docentes una jugada muy turbia por parte de quienes en ese momento eran autoridades. Se han dicho cosas muy feas, se han hecho editoriales enteras acusando y agrediendo a... distintos, ¿cómo se llama?, sindicatos, a distintos docentes, a instituciones públicas, innecesariamente, porque es como te digo, yo vos el debate lo puedes dar desde otro lado. Si querés podemos debatir si crees o no en el financiamiento de, no sé, la educación para tal cosa, o si crees o no que está bien que se use tanto PBI para el presupuesto educativo. Se puede dar el debate desde ese lugar, pero me parece muy macabro todo lo que se hizo y se vio estos últimos años de atentar contra la voluntad de ser docente, contra el deseo del docente, esta salamería también, pero Vos se supone que sos decente por vocación, sí, bueno, pero la vocación no le da de comer, la verdad, a un pibe, ni te pone un plato arriba de comida a la mesa. Y en todo caso, si creemos en la necesidad, ¿no? Porque aparte de eso, hay un discurso, eso es lo gracioso y lo paradójico. A nivel social, hay un discurso que se repite mucho y es que la educación en Argentina no da más. Y todos están de acuerdo en que la educación en Argentina no da más, porque es verdad, hay muchas cosas que están mal. Pero bueno, si la educación en Argentina no da más, en vez de tirarla a matar a los docentes y las docentes, pensemos de qué manera reconfiguramos las cosas para que el docente no tenga ni que estar haciendo asistente social, ni que tampoco esté teniendo que salir a la calle todos los meses para reclamar que le paguen lo que le corresponde.
Tal cual. Che, prima, y escuchá, sí. Nosotros tenemos, bueno, gracias a nuestros padres, nuestra familia, sí. una conciencia de clase bastante, bueno, que se agradece. Sí. Y digo, ¿qué te pasa cuando vos escuchás todos estos discursos meritocráticos? O mismo, viste que hay ahora, esto está muy de moda, que son los influencers que tienen mucho público detrás, que te ponen la musiquita de fondo y te empiezan a hablar, viste, que las crisis salen oportunidades y que esto y que lo otro. Digo, ¿qué te pasa cuando vos escuchás eso?
Bien, en términos conciencia social, era algo que antes me enojaba mucho y era algo que muchas veces recriminaba, de hecho, entre mis pares. Yo, de la gente con la que me rodeo, pocos tienen una visión política similar a la mía. Y muchas veces salía esta cosa de discutir y de echar en cara, bueno, vos porque no tenés conciencia social. Después, con los años, me fui calmando porque también entendí que, en realidad, el tema de la conciencia social se mama mucho, como dije antes, en la educación primaria, en tu proceso de socialización. Depende mucho de dónde te criaste, de dónde saliste. Y es complejo, porque en realidad vos no podés acusar a nadie ni tirar a nadie a la hoguera porque piense como piensa, ni porque su familia piense como piense, ni porque lo hayan criado. Nada, sos como sos. Pero sí, lo que me parece importante es que vos, ya como adulto, como persona con una conciencia propia, con una mente propia, con un pensamiento propio, no te permitas cuestionarte sobre tus creencias, tengas la creencia que creas, me parece que es un error. Y eso sí lo destaco mucho. Y lo destaco un montón y lo marco siempre cada vez que hablo de esto. Y me parece que tiene que ver con todo. Pero de construirse, vamos a usar la palabra de construirse en todo sentido. O sea, que vos puedas deconstruirte en base a lo que vos aprendiste. Y bueno, loco, a mí en mi familia, no sé. Mi viejo decía que los negros son todos unos negros de mierda. Y che, está bien, está dicho eso. Y está bien si después aparte voy y comparto, no sé, una foto pidiendo por los negros de Estados Unidos que la policía los mata, y pero después puteo así. Me parece que es todo como un laburo de la conciencia social, no solo de lo económico y lo político, sino en todos los ámbitos, ¿no? Pero me parece que es un poco también lo que hizo la modernidad con la gente y el capitalismo, y que las cosas importantes empezaron a pasar por no como pensás, sino por el celular que tenés. Entonces, eso también habla de cómo está, de lo que mamamos, por así decirlo. Yo creo que, al revés, la mayoría de la gente tiene una postura bastante más desinteresada de lo social, como si lo social, no sé, fuese algo que les pasara por el lado y que no formaran ni integrasen. Pero me parece que nosotros tenemos también, a nivel familiar, una formación que es bastante típica. O sea, no todo el mundo tiene justo la suerte de tener muchas personas que piensen así, te orienten a pensar así. Después también pasa mucho por la educación superior, la educación en la universidad es una apertura de cabeza. Curses donde curses y estés donde estés, la educación superior, al estar como adulto ya y desde otro lugar, e involucrarte con la institución desde otra manera, también marca mucho tu forma de pensar. Y en cuanto a lo que decías de los millennials y, ¿cómo se llama? Los influencers, ¿no? Influencers dijiste, no millennials. A mí me hinchan bastante las guindas. Hay influencers que tienen mensajes muy piolas, pero también me parece que hay que tener mucho cuidado. Los influencers llegan más específicamente a pibes y pibas de adolescentes y quizás así jóvenes, pero un poco más chicos. Y a veces los mensajes que se dan no están buenos, pero también en el sentido de que generan como una falsa expectativa de vida, digo yo siempre. Porque la pibita capaz que normal, clase media baja, ve a una piba que tiene de todo, ¿entendés? Y se la pasa viendo a una rubia carilinda que le cuenta cómo tiene que ser la vida, mientras ella en su vida tiene un contexto totalmente diferente. A mí me parece muy violento el tema de los influencers. Me parece que no son conscientes ni de casualidad de la cantidad de la gente a la que llegan y son muy inconscientes a nivel social en cuanto a los mensajes que reproducen. Me parece que es algo muy interesante analizar. De hecho, si lo pensás en términos, no sé, de trastornos alimenticios, las nutricionistas que son conocidas en Instagram y que tienen llegada de voz son muy crudas con las cosas y las críticas que hacen, pero también son muy ciertas. O sea, el tema de las redes sociales te consume la cabeza, pero te consume la cabeza en todos los ámbitos. O sea, te determinan cómo te querés vestir, te determinan cómo pensás, te determinan cómo comes, te determinan qué actividades haces, qué marcas querés usar, la foto que te sacás. Y me parece que en eso, nada, volviendo a lo que decíamos antes, el tema de la información es algo que hay que cuidar. O sea, porque realmente lo que vos lees en la pantallita del celular todo el tiempo, todo el día, te configura la forma en que pensás y te comportás. Entonces, si somos conscientes de eso, me parece que hay que empezar a regular de alguna manera la información y la comunicación que damos. Sobre todo porque después, nada, nos estamos quejando de que tenemos en el psicólogo un montón de pibes con trastornos alimentarios, un montón de pibes que tienen bullying, que sufren bullying y que, no sé, se suicidan o terminan internados o... Hay un montón de casos y cada vez son más. Sin embargo, después son los mismos adultos que lloran porque insultan a sus hijos los que se ponen en Twitter a decirle a una pastelera que, no sé, cualquier barbaridad. Entonces, desde adultos también, ¿qué lugar tenemos en eso? Son cosas que, como que también el adulto en todo esto de la virtualidad y la modernidad queda en un lugar muy de pendejo, por así decirlo.
Entiendo. Entiendo totalmente. Che, y para cerrar un poquito sobre temas políticos y demás, esto... me interesa mucho saberlo. Quiero saber qué opinas vos. Que bueno, viste toda esta, por suerte, esta diversidad que explotó estos últimos dos años.
Sí. Eso,
que se dieron apertura a un montón de cosas hermosas y derechos. ¿Vos crees que si 10 años antes, en vez de la década ganada, hubiese sido una década perdida en el sentido de que estarían los conservadores al mando y demás, ¿vos crees que esto hubiera explotado igual?
No, de ninguna manera. No, porque creo que precisamente lo que cambió la perspectiva y posibilitó fue un cambio de gobierno, un gobierno mucho más progresista. Es un poco lo que te decía antes, a partir de la década del 2000, en Latinoamérica en general se empezó a ver un atravesamiento de distintos partidos y posiciones políticas, o muy neoliberalistas o muy progresistas. No sé, si pensamos en Evo Morales, si pensamos en Uruguay, si pensamos acá bueno, en las presidencias de Kirchner. O sea, se vivieron distintos procesos y yo creo que Argentina tuvo la suerte, porque para mí fue una suerte, de tener un proyecto político que le sirvió a equiparar y a ganar y a conquistar un montón de luchas que en el terreno global teníamos recontra perdidas y atrasadas, porque la realidad es que todo el mundo estaba interesado en la globalización, en el orden de mundial, vamos a insertarnos en los 90, tenemos que ser competentes, tenemos que crecer la economía, ser abiertos al mundo. ¿Y qué pasa con la sociedad? La deuda que a nivel social implicó el nuevo orden mundial, la globalización y el neoliberalismo en nuestra región es terrible, creció muchísimo la desigualdad. Hubo muchos discursos autoritarios que se afianzaron, ni hablar las cuestiones religiosas. Esa década también influyó, por ejemplo, la cuestión del matrimonio igualitario. La cuestión del matrimonio igualitario representó algo que nadie podría haber creído hace un montón de años atrás. Es una lucha que se recontradió y que se dio en el terreno. Ahora, por ejemplo, ves cómo resurgen todos los discursos por parte de la religión con la lucha del aborto, por ejemplo, y te das cuenta que es una pelea que no está ganada. Para nada. Y podés dar cuenta, de hecho, de la fuerza que todavía tienen, a pesar de que a nivel Estado, democrático, lo que sea, no se promulgue con eso, ni se promueve. Imagínate lo triste y lo peligroso que sería si nuestro gobierno, no sé, se posicionara como Jair Bolsonaro, que es un evangélico enfermo del evangelio, que en nombre del evangelio está haciendo cualquier cosa. Yo creo que tuvimos suerte de tener uno de los buenos gobiernos, digamos, latinoamericanos a partir del 2000.
Hermoso. Y, bueno, la última para con respecto a la política es, Digo, ¿qué opinión tenés vos sobre que todos estos que famosos se empiecen a meter en la política, como Kanye West, que se postula como presidente para Estados Unidos, o Granata, que es una que ocupa un cargo de diputada, o Cintia Fernández ahora parece? Digo, ¿qué te
No
parece?
sabía lo de Cintia Fernández, qué terrible. No, me
Sí,
parece
va.
terrible. Pero bueno, me parece que, no, a ver, por parte de ellos me parece siniestro. No me parece gente más que oportunista, que lo único que busca es plata, espacio y poder. Claramente gente que no tiene sentimiento ni proyecto político, ideológico por nada. Yo, no sé, dudo mucho, por ejemplo, que Amalia Granata, y lo dudo porque nada, sabemos de dónde salió, ¿no? Sea una carmelita descalza provida, pero bueno, le sirve a eso, le facilita eso. Me parece que más bien el cuestionamiento tendría que ser es qué clase de sociedad estamos construyendo nosotros o qué clase de ciudadanos somos nosotros que terminamos en nuestra obligación cívica yendo a ponerle un voto a Amalia Granata o Cintia Fernández. Porque más allá de todo, ellas tienen todo el derecho de ser lo que quieran ser y nadie las puede juzgar por eso. El problema es que las elijamos. Eso me parece más grave todavía, que haya gente que las elija, porque en su momento todo el mundo se cagaba de risa de que Mauricio Macri quería ser jefe de
Presidente.
gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y el chabón estuvo ahí como 12 años y terminó como presidente. Era joda y quedó, digamos, ¿no? La famosa frase. Entonces, nada, es eso también. Nos lleva a mí todas esas cosas más que no me generan enojo, porque bueno, ellos tienen derecho, se quieren postular, se pueden postular, es política. Me genera más disgusto hacia la cuestión social, como qué tipo de educación estamos teniendo, que la gente no puede distinguir y ver la gravedad de votar a alguien o decidir por alguien que tenga trayectoria política y se haya, no sé, curtido en el terreno político desde los 20 años, o votar a una vedette porque pensás que una expresidenta no sé, chorra, asesina y corrupta. Me parece que nada, es un poco por ahí.
Che, escúchame, recién me nombraste que vas a cumplir 30 años, yo pensé que ibas a
Sí, me
cumplir
falta un
20.
poco igual, voy a cumplir 28.
Claro, yo
Lo
pensé que ibas
tiré
a
así
cumplir,
como.
pensé que cumplías 24.
Sí, ojalá.
Digo, todo esto de seguir formándote, de laburar y estar a full, ¿te permite, digo, pensaste en algún momento en ser madre o no? ¿En darme un primo?
No, de momento, la verdad. Tengo muchos proyectos en mente. Tengo muchas ganas, te voy a decir, tengo muchas ganas de recibirme primero. Tengo muchas ganas, una vez que me reciba, de ver si puedo hacer alguna beca de investigación. En alguna, me gustaría mucho en la Universidad Autónoma de Barcelona o en la Universidad de México. Son dos lugares que a nivel educativo tienen muchísimas, 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 muchísimos grupos de investigación, muchísimo financiamiento internacional. Tienen proyectos muy copados, digamos, encarados a nivel social. Me gustaría mucho hacer eso, la verdad, y es algo que claramente no pienso. Compatir con la maternidad. Sí me gustaría ser madre, no digo que no me encantaría y me reveo siendo madre, pero no lo haría ahora. O sea, sería algo que hiciera como último objetivo en la vida cuando ya me sienta muy realizada en otras cuestiones profesionales.
Bueno, escuchá, voy a nombrar de vuelta a mi gurú personal, el señor Patricio Carbone,
Sí.
que todo eso la otra vez estábamos hablando, ¿viste? Y quiero saber, me tiró una frase que digo, en su momento me dejó mudo, y quiero saber qué opinás vos. Que me dijo que uno para ser padre primero tiene que dejar de ser hijo, me dijo.
Sí.
Y yo quiero saber qué opinás sobre eso.
Es una buena frase, la verdad. La entiendo por el lado de que tiene que dejar de ser hijo en el sentido de vos no puedes necesitar, o sea, plantearte ser padre si todavía estás mamando de la teta de tu madre o estás ahí todo el tiempo corriendo a pedirle favores a tu padre. Yo, por ejemplo, si lo pienso en esos términos, no estoy capacitada entonces para ser madre porque vivo corriendo a mis padres. Entonces, si lo pienso por ese lugar, está bien. Y habla de una cuestión de la responsabilidad también, ¿no? Que es algo también que entra muy en juego cuando se habla del deseo de la maternidad o no, del aborto, ¿no? Hay una cuestión de responsabilidad. Ser padres implica una responsabilidad económica, psicológica, pedagógica, de un montón de cuestiones y que también implican, loco, nada, pensemos, ¿no? Antes de ser padres, madres, obviamente no hablo de los casos en los que no está provisto y llega y celebro que haya quienes se pongan los zapatos y las zapatillas y decidan encararlo y lo encaren felices y con amor. Pero también creo que es momento de empezar también a replantear y va un poco con la lucha que se da desde el feminismo, el patriarcado, el lugar que se le da a la mujer como, como simple, no sé, reproductora de la familia, de ama de casa. Creo que es una lucha que se está dando en muchos sentidos y en los chabones también, porque los tipos también están replanteándose la paternidad, están descubriendo otras formas de paternidad que el patriarcado les tenía recontra prohibidas porque, no sé, prácticamente si eras un buen padre y que se dejaba pintar los cachetes por la hija, eras un maricón. Sí. Me parece que hay muchos cambios que está habiendo en este sentido, que es buenísimo, y parte de saberse más responsables a la hora de elegir ser padres o no, creo que es una.
Che, escúchame, y antes nombraste a tu madre, que por suerte es mi tía, y es una mujer que yo la admiro mucho porque construyó una figura muy, muy fuerte, ¿viste? Una tipa muy seria. Y yo en mi puta vida la vi llorar, y en mi puta vida la vi triste, de mal humor, ¿viste? Y digo, ¿quieres saber? ¿Qué tomás de eso? Porque, ¿viste? Yo tampoco a vos te vi mucho de mal humor, ni triste, ni
no.
Igual que Paloma, Paloma también. Lo mismo.
No, yo creo, voy a decir dos cosas. Primero, le critico mucho a mi madre esa postura yo. Yo no la voy con eso porque siento que cuanto más vos te aguantás, en algún momento explotás. Claro. Y no está bueno vivir aguantándose emociones.
Escuchame.
Yo soy muy llorona, sí.
No, digo que te aguantás tanto y después empezás a tirar estados por WhatsApp de canciones,
sí, bueno,
todo.
Eso es así. Otra cosa, como una simil adolescente. No, ¿qué te iba a decir? Yo, me hiciste tarar. ¿Qué estamos? Ah, bueno, yo soy muy llorona y soy muy cabrona. Expreso mucho lo que siento. O sea, soy una persona que es muy fácil expresar lo que siento. O sea, yo hay algo que aprendí en los últimos años y es que si no te comunicas, perdiste. Pero perdiste en términos de cualquier vínculo, amistad, familia, amigo, novio, novia. El tema es la comunicación y me parece que el tema de los sentimientos y la postura que asumís y todo está muy bueno. Pero si vos asumís esa misma postura para con los tuyos y tus pares y la gente que te vinculás, eso es una cagada. Porque en algún momento terminás teniendo un cortocircuito de cosas que no resolviste. Yo soy una mina que, a ver, me considero bastante con carácter, tengo mucho carácter, pero también soy una piba muy sensible y soy muy de bajar a tierra y cuando no puedo algo, no puedo algo. No me pongo en una postura de alteridad, ni de superioridad, ni de como de inmaculada, todo lo contrario. Y creo que este último tiempo, y sobre todo con esto de cursar en la virtualidad, que te expone un poco más con tus compañeros, con tus docentes, porque te ves de otra manera y te comunicas de otra manera, me sirvió también en un proceso así, como de aprender a bajar la guardia. Que me parece que eso es súper importante, porque tampoco está bueno ir por la vida todo el tiempo con la guardia alta.
Che, escuchame, tengo la última pregunta para hacerte, para cerrar esta hermosa charla. Que es, si TBR hace un informe sobre vos,
sí.
¿Resistís al archivo?
No, yo no resisto archivos.
¿Y te pone contento eso? ¿Contenta?
No, no me pone contenta ni enojada porque me hizo lo que soy. Y estoy muy orgullosa de lo que soy. No me humillaría, digamos. Creo que nadie resiste archivo, además. Todo el mundo tiene alguna perlita ahí, aunque no lo reconozca.
No, aparte digo, es hermoso cambiar.
Obvio, es que hay una frase que ahora no me puedo acordar bien cómo era, pero que dice algo así como que si vos me viste ayer y pensaste que me conocías, cuando hoy me vuelvas a ver ya no vas a saber quién soy. Una cosa así. Y es un poco por ese lado. Yo creo que todo el tiempo estamos modificándonos a nosotros mismos y atravesando procesos de distinta índole y de distinto tipo. Y es parte de la vida, me parece. Y es lo bueno. Aceptar de lo que te equivocaste, aprender de tus errores. Suena un poco trillado, obviamente en el medio te cagás a palos con vos mismo y te enojás y te puteás y no es que es lindo y que vas diciendo, uy, qué bueno, me equivoqué, qué genio, lo uso para aprender. No, la verdad es que hay procesos que son una porquería, pero es parte de la vida y, no sé, está bueno también reflotar lo que uno es hoy, en el momento. Yo, de chica capaz, hay mil archivos que no te resisto, pero hoy en día soy una mujer íntegra y entera y eso es algo de lo que me siento orgullosa, y si vos me mostrás un archivo y a hoy, a mí no me va a hacer agachar la cabeza un archivo porque yo sé lo que soy hoy. En todo caso, lo contrario, me sentiría más orgullosa por haber dejado de ser para haber empezado a hacer lo que tengo ganas de construir.
Hermoso, prima. Bueno, muchas gracias.
A vos, corazón.
Por aceptar.
La entrevista.
Te quiero
muchas
mucho,
gracias,
Reina.
Gracias a vos por las preguntas. Muy buenas preguntas, la verdad. ¿Eh? Muy interesante esta charla, me gustó.
Gracias, primita. Bueno, nos vemos pronto. O eso espero.
Nos vemos muy pronto, espero. Te quiero. Chau, ¿te primita. Puedo decir que te quiero mucho? Chao.
Decime.
Te quiero mucho. Love you.
Yo también, Reina.
Bye. Chao.